Vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a tomar la Escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 11, el 12 y el 13. Hemos titulado el mensaje de la Palabra de Dios en esta mañana, mis oportunidades, sus oportunidades. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 11, 12 y 13. Yo lo voy a leer, el versículo 11 y el 12, y todos, por favor, en una forma de coro, vamos a leer el versículo 13. Dice así el Señor en su palabra: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Todos en el 13. Llamando a 10 de siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociar entre tanto que vengo. Padre, háblanos a nuestro corazón. Te damos gracias por la forma tan maravillosa y milagrosa que has obrado en la vida de nuestros enfermos, de la hermana Juanita, de la hermana Minerva. Pero esta mañana está muy delicado de salud nuestro hermano Enrique Lozano, allá en cuidado intensivo del Valley Regional. Oramos por él, oramos por su familia. Oramos, Señor, porque tú puedas poner tu mano de sanidad sobre su cuerpo. Y esta mañana nosotros pedimos por nuestra iglesia, por nuestras vidas, para que nos hables a nuestro corazón y para que podamos sacar ventaja de las oportunidades que en la vida se nos presentan a todos. Háblanos a nuestro corazón y permite que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados, por favor. Quisiera comenzar predicando en esta mañana, llamando a la reflexión, llamando a que le podamos echar nosotros un vistazo al pasado, que consideremos qué cosas en la vida nosotros hemos hecho de las cuales nosotros quisiéramos cambiar. Si a nosotros se nos diera una lista de entre 10 a 15 cosas, si se nos diera a nosotros una listita con todos los errores que hemos cometido en la vida, si se nos diera a nosotros una lista con todas las cosas que hemos hecho desde que tenemos uso de razón, ¿qué cosas cambiaría? ¿Qué cosas volvería usted a hacer? Usted diría: borro esto, tacho esto, esto me gustó como lo hice, esto lo volvería a hacer. Si yo que muriese y se me diera otra vez la oportunidad en la vida de volver pues a vivir, de volver a ser ser humano, ¿no? Cosa que no existe, cosa que la misma Biblia dice que está establecido para el hombre, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero el cristiano tiene una oportunidad tremenda en el nuevo nacimiento. Cuando la Biblia dice que nacemos de nuevo, cuando la Biblia dice que nacemos pues del Espíritu, tenemos oportunidades en la vida que nosotros podemos corregir, mejorar o a veces empeorar las cosas que hicimos al principio. Si se nos diera a nosotros pues esa hojita, ¿no? Con todas las cosas que hemos hecho, las cosas que hemos logrado, las cosas que hemos dejado inconclusas, y si nos dieran pues un lápiz o un lapicero para hacer tachones, para hacer borrones, ¿qué cosas usted quitaría? ¿De qué cosas usted tendría que decir: bueno, no, esto ni loco lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Esto fue un error, fue una locura, fue un atrevimiento, fue una cosa que así de la noche a la mañana se me vino, no lo pensé y ahora pues estoy pagando las consecuencias. Este mensaje que nosotros vamos a predicar hoy en la mañana es una parábola que Jesucristo dijo, y fíjese cómo son las cosas. Veníamos hablando el viernes en la noche que queremos pues descubrir, queremos ayudar, queremos motivar al estudiante de Biblia, al hermano que viene a estudiar los días miércoles, viernes, domingo en la mañana y domingo en la noche, que viene a estudiar la palabra de Dios con nosotros, queremos ayudarles a que busquen cositas que en la Biblia están, pero que por la ligereza o por muchas veces por la falta de tiempo, nosotros no tenemos para descubrir qué fue lo que pasó. Todos estamos familiarizados con el caso de Zaqueo. Zaqueo, que era un jovencito, un hombre chaparrito, que sabía que iba a pasar Jesús por Jericó, que se iba a subir al árbol, que ahí lo iba a ver, y que esa noche lo invitó a su casa, y que esa noche le dijo: Señor, he defraudado a mucha gente, y todo lo que yo he robado, o todo a lo que yo he defraudado, aquí yo te lo devuelvo cuadruplicadamente. Muy bien. Pero se nos olvida que esa noche hubo una cena, hubo muchos invitados. Hubo amigos de Nicodemo, de Zaqueo, hubo amigos de Jesús, estaban los apóstoles, estaban presentes. La parábola fue dicha en la casa de Zaqueo. La parábola fue dicha la misma noche del día de la conversión de Zaqueo. Si usted se da cuenta conmigo en el versículo 11, usted observará esto, y esto es lo que le llaman el contexto de la Escritura. Dice: oyendo ellos estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas de la conversión de Zaqueo, las cosas del nacimiento nuevo de Zaqueo, las cosas que Jesucristo había dicho, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, en el versículo 10. O sea, en esa noche, en ese banquete, en esa oportunidad que estaban reunidos los amigos más íntimos de Zaqueo, las personas de más cercanía, los de la élite que estaban reunidos ahí con Zaqueo, pues aprovecha a Jesucristo para predicarles y para decirles esta parábola. Ahí menciona, por ejemplo, una expresión, la expresión una mina. Dice que vino un hombre noble que se fue a un país lejano para luego regresar y establecer su reino. Pero dice que llamó también a 10 de los siervos suyos. Estaba contando una parábola, una anécdota, una historia. Y le estaba diciendo, pues, de que Jesucristo se iba a ir lejos y luego iba a regresar a su lugar para establecer su reino. Pero mientras él regresaba, había llamado a 10 de sus siervos, y de esos 10 siervos somos nosotros, que se nos han entregado a nosotros en la vida oportunidades, se nos han entregado a nosotros talentos, se nos han entregado a nosotros dones, para que nosotros podamos negociar, para que nosotros podamos redituar todo lo que Dios a nosotros nos ha dado. No es de que, ay, Dios me dio esto y lo voy a guardar y lo voy a atesorar y yo se lo voy a entregar a Cristo cuando Él venga. No, no, se trata de poner a trabajar las habilidades, los talentos, los dones que Dios le ha dado a cada creyente. Entonces, las minas que aquí aparecen, en primer lugar, claro, como nosotros tenemos una Biblia en castellano, lo primero que nuestra mente se dispara es a querer pensar o a querer creer que Jesucristo está hablando de una mina donde hay oro, una mina donde hay cobre, una mina donde hay plata, una mina donde hay ¿qué? Diamantes. No, la mina era una moneda griega. La mina era una moneda que equivalía a 100 denarios o a 100 dracmas. Las dracmas o el denario era el salario de un jornalero al día. Entonces, la mina, lo que tendría que ser en el tiempo ahora nuestro, para contemporanizarlo, la mina es las oportunidades que todos tenemos en la vida. Y quiero explicar esto, si no, dese cuenta de esto. Todos los que hemos venido a este país, toditos los que hemos venido a este país, se nos han presentado a nosotros, hemos venido en la misma condición. Uno, tenemos un común denominador. De ilegales. Entramos a un país que no es el nuestro. Entramos a un país con una desventaja, la desventaja del idioma, la desventaja de mi estatus legal, la desventaja de mi solitud. Me vine solo, quedó mi esposa, quedaron mis hijos, quedó mi familia, quedaron mis padres, y yo me vine solo. O sea, la mayoría, y por no decir todos, tenemos ese común denominador. O sea, nuestro estatus migratorio. Se nos han presentado oportunidades, algunos que dicha, ¿no? Que algunos cayeron con su tío, unos cayeron con su padrino, otros cayeron pues con el resto de su familia. Qué bueno. Pero las oportunidades que hemos tenido todos en este país casi son las mismas. Casi son las mismas. Es muy raro, pero muy raro aquella persona que no viene a este país y comienza a hacer los trabajitos famosos. ¿Cómo? Lavar platos. ¿Cómo? Limpiar inodoros. ¿Cómo? Cortar yardas. A las damas. ¿Cómo? Trabajar en una casa adentro. Trabajitos. ¿Qué? En la cocina. que casi todos lo hemos hecho. Y qué bueno, qué alegre. El trabajo no denigra, el trabajo dignifica, por lo menos trabajamos. No venimos nosotros a robar, no venimos tampoco nosotros a convertirnos en delincuentes, ni mucho menos en cargas de la sociedad y del barrio. Pero recordemos cómo llegamos a este país. Recordemos que llegamos con deseos, que llegamos nosotros con esperanzas. Llegamos a este país con las ansias más grandes de querer vivir un poco mejor que la vida. Si yo me hago una pregunta, ¿por qué si todos entramos de la misma forma? Ya sea que vengamos en avión o que vengamos en las barcas de los Marielitas y aterricen por allá en Veracruz o en Tampico, ya sea como hayamos venido, ¿por qué no a todos nos va bien? ¿Por qué no todos tenemos el mismo destino? ¿Qué pasa? ¿A quién se lo atribuimos? ¿Le atribuimos nosotros esto a un toque de suerte? ¿Le atribuimos a lo que a fulano es que este sí cayó parado? La cola, pues, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, a veces nosotros, ¿verdad? ¿Y qué pasa, pues, si venimos con la misma bolsa del HIV, con la de Soriana, la muda que traemos para cambiarnos? ¿Y por qué no a todos nos va bien? ¿Qué pasa? Se lo voy a comprobar y le voy a decir esto. Mire, a todo lo que hay que hacer en la vida se necesita echarle ganas. Esto no es un toque de magia, esto no es aquella cosa, mira, aquí te voy a dar tu puestecito para que trabajes y para... No. No me pierda de vista Lucas, por favor, 19. Y venga usted conmigo en Proverbios 22. Y hermano, aquí está la solución a toda esta situación de condiciones paupérrimas, de lipidia, de pobreza, de limitaciones que muchos de nosotros vivimos. Las oportunidades las tenemos todos. Yo conozco de personas que tienen, ¿qué?, un año y medio, dos años de haber venido. Y personas ya tienen carro, ya están rentando su propio apartamento, ya se visten distinto. Y hay personas que pasan 5, 7, 8, 10, 12 años. Y los mismos, hombre. Los mismos, ¿qué pasa? Y saben, vea usted conmigo en Proverbios capítulo 22, versículo 29. Mire, cuidado con el conformismo. Cuidado con ese engaño, con esa trampa mortal que nos mete Satanás. Con frijolitos y arroz yo la paso. No. Dios quiere que nosotros, Él es el rey. Nosotros somos los hijos del rey. Quiere que vivamos bien. Ahora, mire, 22, 29. ¿Por qué no a todos nos va bien? ¿Por qué no a todos conquistamos? ¿Qué pasa? 22, 29. Mire esto. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. La palabra solícito, chambeador, oye. La palabra solícito, diligente. La palabra solícito, no una persona que se duerme en sus laureles. Mire, ¿sabe usted cuál es el pánico? ¿Usted sabe cuál es el flato del gobierno de los Estados Unidos con respecto a la inmigración legal a este país, en que muchos venimos a vivir del gobierno? Eso es, hermano. Sí. Mire, si usted agarra Texas para manejar, de aquí a Bronce, desde Bronce hasta El Paso, son 12 horas, y usted va a ver tierras que no están pobladas. Tierra que es suficiente para traer a la gente que quiera venir del mundo. Pero usted sabe cuál es la dureza, lo difícil. Usted sabe por qué no se abre o no hay aperturas migratorias de parte del gobierno de Estados Unidos. Porque la mayoría de los que venimos, que los chinos, los filipinos y los hispanos, ¡ay, que no vaya a ser nosotros de Centroamérica que venimos! Porque ya inmediatamente no saben decir excuse me, dicen squeeze me para decir excuse me. Pero la primera palabra que aprenden es Social Security. Medicaid. Ah, esas se las aprenden, pero ya. Y hermano, no se vale, hombre. No se vale. Sí, este es un país de oportunidades. Este es un país que nos abre a nosotros las puertas. Mire, sonso, super sonso. El hombre que vive en este país que no triunfa, hombre. Es una miseria, es un desperdicio. Por eso, dice, has visto hombre solícito. Has visto hombre diligente. Hombre chambeador en su trabajo. Dice, no estará con la baja condición. estará con los reyes. Échele ganas, hombre. A donde, mire, a donde usted esté en la vida, sea un hombre responsable, una dama puntual, una dama eficiente, productiva, sea, pero mire, chispita donde esté. Su jefe, al nomás ver una oportunidad de trabajo, de superación, no va a pensar en nadie más que usted, hombre. Fíjate que este tiene ya 4 años de estar trabajando con nosotros y el pobrecito toda la vida está en el mismo departamento, pero no estoy esperando batearme a fulano de tal, y este hasta me va a costar menos porque le voy a pagar más de lo que está ganando ahorita, pero menos de lo que está ganando este viejo sonso. Y entonces, y me conviene, se supera él y me beneficio yo en la compañía, en mi oficina. Pero no, todo es aquí letargo. Entramos al trabajo, ¿cuándo es el primer día de vacaciones que me dijo? Am I taking holidays? ¿Puedo tener ya un sick leave? No, por favor. No, se vale. No, de plano que no es así. Mire, las oportunidades que todos hemos tenido en esta vida, las oportunidades que hemos tenido en este país, entonces, hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué no a todos nos va igual? Porque todos hemos venido con la misma etiqueta de indocumentados, de ilegales. Nos han pedido, o hemos aplicado, o hemos sacado solicitudes, o hemos puesto. ¿Hemos hecho qué? Nos han amnistiado, pues va. Estamos peleando para que nos den a nosotros la green card y todo. Pero ¿qué pasa? ¿Para qué quiere la green card, pues? ¿Para qué quieres ese ciudadano? ¿Para qué quieres ese? Para depender, para vivir pegado como garrapata, vivir pegado como que somos chinches, para que nos den beneficios. O quiero aprovecharlo. Mire, le voy a contar esto, que son lecciones en la vida. Mire las filosofías laborales de estas dos compañías, son distintas. Walmart, a donde llega, pone a temblar a Kmart, ¿sabe? Que no vaya a haber un Kmart que ha estado por toda la vida, que no vaya a llegar un Kmart que ha estado por 25 años y que lo convierten en Super K. Mire, y que llegue ahí. Y que no aparezca un rótulo que dice The Future Site of Super Walmart Supercenter. O sea, ese día que ponen el site, aquellos dicen, 90 días estaremos cerrando, dice Kmart. No hay tienda que le aguante a Walmart. Las filosofías laborales, las prestaciones, el que trabaja para Walmart trabaja y recibe mejores beneficios que el que trabaja para Kmart. ¿Sabía usted que Walmart era de un cristiano, del señor Sam Walton? Sam Walton era el dueño de Sam's. La filosofía laboral, las prestaciones, los dividendos, las sociedades que le ofrece son increíbles. O sea, vean ustedes que los dos llegamos al mismo barrio. ¿Quién entró? No, Kmart. ¿Dónde está? Entonces, tenemos que ponerle, mire, tenemos que ponerle a nosotros, pero de veras, diligencia en lo que hacemos. Cuando nosotros llegamos acá a la ciudad, y la idea era de establecer 6, 7, 10 iglesias en 3 años de nuestra congregación, nos reuníamos nosotros allá en la asociación, y me recuerdo de esto, y de verdad que da pena a veces tener que hablar este tipo de proyectos o de ambiciones visionarias para establecer el reino de Dios con pastores que no compran la idea o que no tienen la visión. Habían dos pastores de la ciudad, estoy hablando de hace 5 o 6 años, y ya estábamos hablando de la estrategia de dónde queríamos poner nosotros nuestras congregaciones, y habíamos dicho, queremos poner una iglesia en Los Fresnos, queremos poner una iglesia en la parte de la Impala, queremos poner una iglesia en la parte de allá de la 802, queremos poner una iglesia en la Vermilion, queremos poner una iglesia casi en el centro de la ciudad, a la par de la Rosa Bendecida, y vamos a poner una. Entonces, ¿y sabe qué dijo un pastor? Dijo, hermano, no pongan las iglesias tan cerca porque no funciona. Momentito, yo conozco de 4 esquinas donde hay 4 gasolineras y las 4 están llenas. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué le temblamos? ¿Por qué nos sentimos nosotros acosados? ¿Por qué nos sentimos nosotros? Mire, usted puede poner, usted aquí tiene su taquería, con las parrillas y con la agilidad de los parrilleros de ayer. No, hombre, el último taco se convirtió en el último taco, papá, ¿viste? No. Es el taco del milenio, se llama el de ayer, ¿no? Sí. Que dice, ay, es que fíjate que vino por allá fulanito y nos puso una tienda por acá y nos puso otro changarro por acá y pues nuestro no. ¿Mentiras? Las oportunidades las tenemos todos. ¿O a qué acaso usted no cree en lo que usted hace? ¿Qué acaso usted no cree en el producto que usted tiene? ¿Qué acaso usted no cree en lo que, en este caso que yo como predicador, lo que estamos predicando? Nosotros vivimos aquí rodeados de iglesias. Una iglesia a cuadra y media. Otra iglesia a una cuadra y media de acá. Otra iglesia para allá. No tenemos problema. Aquí hemos tenido casos que ha venido gente, me dice, ¿y aquí en la iglesia Bautista? ¿Aquí en la iglesia Manuel, del pastor Treviño? Sí, aquí es más adelante, le digo yo. Y a veces quedan aquí, pues. Sí, papá. Ya cuando se dan cuenta que no era el mismo día. Y después, ya tu ley ya les gustó, se quedaron, pues, ¿verdad? Sí, hombre, sí. No, fíjese que no es. Si quiere yo lo llevo. Ay, papá, por favor. No, hombre, de plano que la cabeza a veces ha servido nada más solamente para colectar caspa y para que nos caiga el cabello. Chidi, mire esto. Mire, Chidi. Versus Albertsons. No vaya a poner un Chidi usted cerca de Albertsons, los truena. Que ahí vinieron los Albertsons, que no sé cuánto, que aquí, que allá. No, mentiras. ¿Usted sabe que el hermano, el dueño del Chidi, es cristiano? No sé cuál es el apellido final porque no lo puedo pronunciar, no va a ser que va a decir otra palabra, que no, como es como va, el B, no sé cómo que se dice entonces, ¿verdad? Entonces no lo digo. Truena. Usted pasa para allá por San Antonio, los que han ido para San Antonio, los que van mucho para allá a San Marcos a hacer las compras, entre San Marcos y San Antonio, a mano derecha, ¿va a ver usted las bodegas? No, hombre. Esos trailers, no, increíble. No los tiene Albertson. Entonces, ¿dónde está, pues? Hermano, es la filosofía laboral, la filosofía como veo yo la vida, como yo aprecio la oportunidad que tengo. Mire usted, fíjese cómo son las cosas, hablando de la Coca y de la Pepsi. La Coca-Cola es todo lo que uno tiene en la mente. Usted va al restaurante. What do you want to drink? Coke. Oh, we don't have a Coke. We have a Pepsi. Ah, deme Pepsi, pues. Pero prioridad, la Coca-Cola. Y las dos firmas son famosísimas. Las dos firmas han empleado publicidades por todo el mundo para meter su producto. Pero la Coca, todo el mundo que quiere una soda, un soda pop de cola, ¿qué quiere? Coke. Entonces, hermano, estoy hablando de cuestiones que podemos aprender en la vida.